Santísima Iglesia del Señor, Esposa Amada de Jesucristo, Pueblo Santo de Dios, muy queridos hermanos y amigos todos. La verdad es que las lecturas del tiempo de Adviento, como las de Cuaresma, o las de Pascua, son tan ricas de matices que sobre cualquiera de ellas podría uno estar contemplando o deteniéndose en una frase o deteniéndose en algún detalle de cosas que dicen y cómo eso se traduce en nuestra vida de hoy, en nuestra vida cotidiana o así. No dará normalmente tiempo en una homilía a desentrañar todas esas bellezas y todas esas riquezas. Me centro en alguna cosa esencial. En primer lugar, hay dos figuras en el Adviento que son esenciales al Adviento, que son como que representan justamente lo que a través del Adviento la Madre Iglesia quiere enseñar a sus hijos, nos quiere enseñar a nosotros. Y esas dos figuras son la Virgen María, que desde el comienzo del Adviento preside aquí junto al altar. Estamos a punto de celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción, pero la Virgen del Adviento es también la Virgen preñada, la Virgen que porta a Cristo en su seno, que aguarda el nacimiento de su Hijo con el mismo anhelo y el mismo deseo y la misma esperanza con que toda madre aguarda el nacimiento de un hijo suyo, ¿no? La Virgen portadora de Cristo, si queréis, la Inmaculada y la Virgen de la Buena Esperanza, son dos figuras del Adviento. La Inmaculada porque proclama que todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, la gracia nos precede, nos primerea. El Señor se adelanta a nosotros. Para que el Hijo de Dios pudiera hacerse carne, el Señor creó a la criatura más bella de la creación, a la Virgen, figura y espejo de la belleza de la Iglesia, que habría de ser después la esposa de Cristo, y la preparó inmaculada justamente desde el primer instante de su concepción para que la humanidad de Cristo estuviese exenta de toda herida, de todo rastro, de toda secuela de la historia humana de pecado. Primacía de la gracia, pero al mismo tiempo portadora de Cristo. La Iglesia vive este tiempo del Adviento en la súplica de ven, Señor Jesús, ven, ven, te necesitamos, este mundo te necesita, pero te necesito yo para poder vivir con alegría. Te necesita el matrimonio para poder comprender que el anhelo de amor que un hombre y una mujer tienen no es una utopía que queda siempre incumplida, sino que por la presencia de Cristo se hace posible una plenitud que sin la presencia de Cristo, sin el amor infinito de Cristo, sin el perdón de Cristo, sin la misericordia y el abrazo de Cristo, ellos serían incapaces totalmente de darse el uno al otro. Te necesitan nuestras familias, tan rotas, a veces tan heridas, con tantas fisuras, con tantos motivos aparentemente justificados o justificados del todo, de desconfianza. Te necesita nuestro mundo. En la primera lectura había una afirmación del profeta Isaías: ya no habrá agresiones en el mundo. Dice: Dios mío, si vivimos en un mundo de agresión de unos contra otros, de guerras de todo tipo, pero no me refiero solo a las grandes guerras que cuestan miles y miles de vidas humanas, sino también a esas pequeñas guerras que envenenan tantas veces nuestra vida y a las agresiones al mundo. Muchos de vosotros habréis visto una película de los años 50 o 60 que se llamaba La Batalla de Midway, que fue una batalla decisiva en el Océano Pacífico y así en la Segunda Guerra Mundial, en la fase final entre la lucha de Estados Unidos y Japón. Bueno, pues salí hace pocos días un reportaje en la CNN sobre cómo Midway, que era un atolón en el centro del Pacífico y que era un paraíso, se llama hoy Plastic Island. ¿Qué quiere decir eso? Venían fotos y fotos y fotos y fotos. Son toneladas de residuos de plástico arrojados al mar por todo el mundo que las corrientes marinas van acumulando en el centro del Pacífico. Y hasta venía una foto espantosa de cómo un pájaro muerto, porque mueren, era una zona de un paraíso para las aves también, para los albatros y muchas otras aves. Y abrieron el cuerpo de un pájaro muerto. Estaba lleno de latas de cerveza, de latas de refrescos, el cuerpo del pájaro, de botellas de plástico. Se había muerto a base de comer la basura que nosotros tiramos. Agresiones a la tierra, agresiones al mundo, por una forma de vida que todos damos por supuesta, su bondad, su inocencia, su... No. Un mundo sin agresiones. Digo, esperamos que Cristo venga, claro que anhelamos que Cristo venga, pero solo podemos anhelarlo porque como la Virgen está dentro de nosotros, está en nosotros. Quienes estamos aquí, muchos, la inmensa mayoría, supongo, hemos sido bautizados. Cristo se ha unido a nosotros con una alianza nueva y eterna, fiel para siempre en el bautismo. Muchos hemos recibido miles de veces la comunión. Cristo se une, renueva esa alianza con cada uno de nosotros, renueva su amor por cada uno de nosotros, por muy pobres que seamos, por muy pecadores que seamos, renueva esa alianza con nosotros para darse una vez más de nuevo a nosotros. Decía San Agustín una frase muy fina que supone toda una exquisita visión de lo humano y una comprensión del misterio humano. No me buscarías, está en el comienzo de las confesiones. No me buscarías, como puesta en boca de Dios, si no me hubieras encontrado. Señor, si no hubiera en ti, si no hubiera en nosotros una sombra, una intuición, una presencia misteriosa de ti, ¿cómo podríamos buscarte? Si no hubiera una sombra de lo que es la felicidad, de lo que es un mundo en armonía, de lo que es una convivencia entre seres humanos, entre familias, en el seno de la familia, en el trabajo, en la vida, en armonía, ¿cómo podríamos anhelar esa felicidad si no hemos tenido nunca ninguna experiencia de ella? La tenemos sin haberla visto, porque tú estás en nosotros para hacer posible nuestro anhelo, nuestra búsqueda. Antes de que nosotros empecemos a buscar, hay en nosotros un rayo de esa luz que nos permite saber algo de cómo comprender algo, intuir algo de lo que es esa felicidad, de lo que es la vida eterna, de lo que sería la Jerusalén del cielo o un mundo en armonía. Esa es la Virgen que lleva a su Hijo dentro de sí y desea, y eso se refleja en la Iglesia. Llevamos a Cristo dentro de nosotros y deseamos, Señor, tu manifestación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Deseamos que todas las naciones, hago alusión a una frase de la segunda lectura, que todas las naciones puedan reconocer tu gloria. La segunda figura del Adviento es San Juan Bautista, y también nosotros nos podemos reconocer en ella. La Iglesia es al mismo tiempo San Juan Bautista y la Virgen de la Buena Esperanza. San Juan Bautista, porque todo su ministerio consistió en apuntar hacia Cristo, en señalar a Cristo. Y esa es también nuestra misión, de algún modo. Apuntar a los hombres dónde está esa plenitud que todos los hombres anhelan. Veréis, yo no sé si los hombres, si les hablamos de Dios, quieren oír hablar de Dios. Muchos seguramente no. Han oído hablar tantas veces y de unas maneras a veces tan vacías o tan poco dignas de fe que no les interesa ese discurso. Pero todos los hombres, todos, yo creo que no. Tenía que estar una persona muy destruida, muy herida y muy profundamente herida, resentida contra la vida y así, como para no tener un anhelo de ser feliz. Y aún esas personas muy heridas que algunas he conocido yo en mi vida, o muy resentidas, muy enfadadas con la vida misma, ¿no? Porque han sufrido mucho, porque se les ha hecho daño de una manera terrible a veces, ¿no? Pues si uno no se rinde y no tira la toalla y sigue buscando el fondo de ese corazón al final busca lo mismo que anhelamos todos nosotros: ser tratados con respeto, tenemos que tratar de conectar con ese anhelo de felicidad de los hombres y mostrar en nuestras vidas que a pesar de que, pues bueno, pues primero seamos torpes y segundo, pues haya en nuestras vidas las mismas circunstancias difíciles que hay en las de todo el mundo. Contraemos enfermedades, envejecemos, pasa el tiempo. Sin embargo, hay un secreto en nuestra alegría que nada, ni siquiera la vejez, ni siquiera la soledad, ni la traición humana tiene el poder de destruir, es la presencia del amor de Cristo en nuestras vidas. Apuntar hacia Cristo no es hacer discursos sobre el Señor. No es hablarles a los hombres de Dios como un guía de turismo que enseña algo que no. Es mostrar, es sencillamente vivir con la certeza, con la confianza de quien es objeto de un amor infinito, de quien tiene la experiencia de ese amor al mismo tiempo que la experiencia de nuestra pobreza. Que lo que determina nuestras vidas no es nuestra pobreza, sino ese amor. Y que por lo tanto siempre hay espacio para la sonrisa, para la alegría, para desbordar algo de amor sobre quienes nos rodean. Y es ahí donde se cumple, hago alusión a una frase de la primera lectura, el lobo pastará con el cabrito y el oso con el cordero. Y dices, ala, eso no pasa. Bueno, pues le estaba yo comentando a un sacerdote joven esta mañana, en un momento determinado, la historia de unas familias que además de sus hijos, y todas tienen, son cuatro familias con tres, cuatro, cinco hijos, han adoptado, una de ellas a un niño con síndrome de Down, y luego se han puesto a vivir en común en una especie de pequeña urbanización así, y acogen a madres solteras, a algunas prostitutas, ex, que quieren salir del mundo en el que están, a niños que se han criado con sus abuelos, de tal manera que en esas cuatro familias viven cerca de 30 personas y viven juntos con sus propios hijos y comparten, se educan, tienen una regla de vida, no es que cada uno haga lo que quiera, ni muchísimo menos, ¿no? Chicas que han sufrido pues a lo mejor dos o tres abortos, y niños que habiéndose criado con sus abuelos pues vienen con una agresividad terrible o creyéndose que tienen derecho a todo y que necesitas años simplemente para que aprendan a pedir una cosa por favor. Me decía el sacerdote, pero eso es lo de la lectura de hoy, eso es el lobo pastando con el cabrito. Digo, efectivamente, no hay mejor manera de decirlo. Eso que parece imposible, que es un milagro, sucede. Y son familias normales, veréis, tienen ataques de mal genio y les afecta el otoño como a todo el mundo. Y a un hijo pues le pueden quedar dos asignaturas de repente y no saben qué ha pasado. Pero en esas son casas abiertas a esas heridas humanas, son casas en las que se acoge, en las que se cuida, en las que se educa. Dios mío, eso existe, eso es mostrar que Cristo vive, eso es mostrar a Cristo. No todos tenemos que hacer eso, no todos tienen ni la fuerza, ni las posibilidades, ni quizá las circunstancias de hacer una fundación o de hacer algo que les sostenga y que les ayude, y la energía de decir, pues vamos a vivir así como familias, ¿no? Juntas, y cada uno en su casa, pero compartiendo esa tarea y esa misión común. Pero todos podemos hacer algo por nuestro compañero de trabajo, por nuestro primo con el que hace tanto tiempo que no me hablo, por alguien, a lo mejor por mi marido, por mi mujer, donde ha ido creciendo misteriosamente esa especie de muro de hormigón que hace que dos personas que viven juntas bajo el mismo techo y hasta que se acuestan en la misma cama vivan como verdaderos desconocidos o como verdaderos extraños. Porque hace tiempo que hay un montón de temas tabú y no hablamos de ello. O a lo mejor no hablamos de nada, ¿no? O siempre es posible. Ahí es donde entra Cristo. Y ahí es donde entra la necesidad que todos tenemos de Cristo. Y a la hora de decir, ven Jesús, no lo decimos pues porque es Adviento y toca decirlo. Lo vivimos porque nuestras vidas, igual que nuestro mundo, necesitan la presencia y la luz de Cristo. Y os lo prometo, os he contado ese ejemplo que quizás es de los más llamativos y por eso merece la pena contarlo, pero yo he visto miles de veces en mi vida de pastor y en mi vida de sacerdote, he visto miles de veces al lobo pastando tan contento con el cabrito. ¿Cómo lo haces, Señor? No lo sé. No hay un protocolo, no hay una técnica, pero sé que donde tú estás, eso sucede, y no una, millones de veces. Concédenos, Señor, el gozo de tu venida. Y entonces, cuando celebramos la Navidad, claro que sabemos lo que estamos celebrando. Estamos celebrando que una humanidad buena es posible, contigo, pero es posible. No porque nosotros seamos capaces de hacerla, que no lo somos, pero cuando tú vienes, Señor, tú la haces posible. ¿Cómo no quererte con toda nuestra alma,